Muñiz, soy Israel Remuñán y te voy a acompañar hasta las 7 de la tarde. Vaya tardecita, que promete ser muy intensa. La imagen de hoy, sin duda, es la de los agentes de la UCO dentro de Ferraz, dentro de la sede del PSOE, dentro del corazón del partido que gobierna España. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha registrado 2 horas y media la Casa Socialista en busca de información sobre la presunta trama de corrupción de Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos. En solo unos minutos vamos a contarte cómo ha sido ese registro, pero la foto de los agentes dentro de Ferraz, seguro que la has visto con sus mochilas, pues ya es parte de la historia reciente de España, las cosas como son. Los agentes han entrado en Ferraz por orden del Tribunal Supremo para clonar el correo electrónico de Santos Cerdán, también para recopilar cualquier rastro digital que haya podido dejar la trama. Por eso hoy lo que está ocurriendo es un registro múltiple. Además de Ferraz, la UCO ha entrado en el Ministerio de Transportes, en ADIF y en la Dirección General de Carreteras, para hacer lo mismo con el correo de José Luis Ábalos. Quieren tener toda la información posible antes de que empiecen a declarar en el Supremo. El lunes declaran Ábalos y Koldo, que por cierto, acaba de cambiar de abogado, y el día 30 lo harán Santos Cerdán, que ya está formalmente imputado. En Ferraz se ha buscado información sobre él, al que también le están investigando su patrimonio y el de sus familiares cercanos. Un hombre que hasta la semana pasada recibía el apoyo total de su partido, cerraban filas en torno a él, incluido el presidente Sánchez, le defendían. ¿Cómo cambian las cosas en poco más de una semana, verdad? ¿Qué ha cambiado en estos 7 días? Pues que hemos conocido ese informe de la UCO, de 490 páginas, que ha sido una auténtica bomba y que señala directamente a ese hombre por el que pasaban casi todas las decisiones del día a día del partido. Hablamos de Santos Cerdán. Habla la UCO de una supuesta organización criminal en la cúpula del PSOE. Habla de reparto de mordidas en adjudicaciones de obras públicas. ¿Y qué se hace con una presunta organización criminal? Pues que se buscan pruebas. Pruebas que puedan demostrarlo. Y eso es lo que han hecho hoy en Ferraz los agentes de la UCO. Como te digo, han investigado también en transportes, en ADIF y en carreteras. Cualquier rastro que haya podido dejar la trama, este triángulo, Koldo, Ábalos, Cerdán. Para la UCO, una presunta organización criminal. Para Sánchez, casos que son anécdota. No lo digo yo, lo dijo él ayer en el Congreso de los Diputados. ¿Y dónde está? ¿Dónde está Sánchez? ¿Dónde está el presidente del gobierno? Pues en la Moncloa. Es el segundo día con la agenda prácticamente vacía. Ayer anuló el compromiso que tenía en Comisiones Obreras, y hoy simplemente ha recibido a Salvador Illa, el presidente de la Generalitat. La noticia del registro le ha pillado en medio de esa reunión con Salvador Illa. Lo que cuentan los que saben de esto, como nuestro compañero Ricardo Rodríguez, es que la presión dentro del partido pues sigue creciendo, que por primera vez en los círculos cercanos de Sánchez dudan de la viabilidad de la legislatura. Aunque de cara a la galería, evidentemente, lo que se dice es otra cosa, que esto tira de sobra, que tira hasta 2027. Escucha a Pilar Alegría, es portavoz del Gobierno.
Por supuesto que sí, además sobra los motivos para que la legislatura cumpla hasta el año 2027, sobra los motivos porque desde luego siguen todavía quedando pendientes objetivos y retos que queremos desplegar desde este Gobierno progresista.
Bueno, ¿qué va a decir? La realidad es que, según nos cuentan personas que conocen bien la dinámica de Ferraz, están desbordados. Lo peor que les ha pasado es que, además del Frente Judicial, se les ha caído el relato. Ya no pueden hablar de esa lucha contra la corrupción que abanderaron y les llevó a la Moncloa. Tampoco pueden hablar de pseudomedios, ni de jueces fachas, ni de UCO patriótica, porque el informe de la UCO es demoledor, 490 páginas. Porque los audios están ahí, porque se escucha claramente cómo se repartían la pasta, cómo hablaban de mujeres como objetos. La intención, lo has escuchado, es llegar hasta 2027, pero el PSOE no tiene relato y lo peor es que no sabe cómo armar uno nuevo, sencillamente porque desconocen lo que queda por salir. Esto es una cascada que va rapidísima, que es hasta difícil de explicar para nosotros, para los periodistas, porque todo va cambiando de un día para otro. ¿Quién sabe lo que puede encontrar la UCO en esos correos de Cerdán que hoy han clonado en Ferraz? Bueno, como te digo, la foto de hoy ya forma parte de la historia reciente de España, la Guardia Civil registrando la sede del partido que está en el gobierno. Bueno, quizás con esto el PSOE se acabe ahorrando la auditoría externa. Ya la hace la UCO y encima gratis. Están pasando más cosas. El juez del Tribunal Supremo rechaza cambiar de nuevo la citación de Koldo García para declarar el lunes. En el caso de Santos Cerdán, como te decimos, sí ha aceptado la petición de su defensa de retrasar su comparecencia ante el juez como investigado. Finalmente deberá personarse en el alto tribunal el próximo 30 de junio. En dos lunes será ya como imputado. Por cierto, el Supremo ha pedido imputar también a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y también al exdirector de carreteras Javier Herrero, por supuesto amaño de obra pública. Y en Oriente Medio la situación se recrudece. Irán ha lanzado una nueva oleada de misiles contra Israel. Se han escuchado explosiones sobre Jerusalén y Tel Aviv y hay dos heridos. Está previsto que en las próximas horas el Ministerio de Asuntos Exteriores traiga de vuelta a más de 40 españoles que fueron evacuados desde Irán a Armenia el jueves. Entre ellos está el exjugador de balonmano y seleccionador de Irán, Rafa Guijosa, con el que hemos podido hablar en COPE.
Cruzamos la frontera, andar un poco, cruzar un río y bueno, más. Varios camiones y muchas cosas hasta que por fin encontramos el puesto de Armenia y nada, igual, no tuvimos ningún problema ni para salir ni para entrar.
Bueno, ante la situación, Europa trata de mediar en el conflicto. El ministro de Exteriores de Irán y los jefes de la diplomacia de Reino Unido, Alemania, Francia y la Unión Europea están reunidos en Ginebra. Los alemanes han ofrecido al representante iraní nuevas negociaciones si se compromete a dar garantías sobre sus programas nucleares. Rosalía Sánchez.
Ha comenzado la negociación en el formato E3, en el que los ministros de Exteriores de Alemania, de Francia y de Reino Unido, que previamente han coordinado sus posiciones con la Casa Blanca, se ven por primera vez con su homólogo iraní, con Abbas Araghchi. El ministro alemán ha informado sobre la primera conversación.
Von nuklearem Material zu verzichten, was in Richtung einer atomaren Bewaffnung gehen.
Renunciar al material nuclear que podría conducir a la fabricación de armamento y la retirada del programa de misiles. Esas son las condiciones. Si existe una voluntad seria por parte de Irán, podríamos estar listos a mantener nuevas conversaciones, pero ahora le toca a Irán. El ministro iraní había afirmado, sin embargo, previamente que Teherán no entablará negociaciones con ninguna parte hasta que Israel cese en sus ataques, algo que por el momento no exigen los negociadores, que cuentan solamente con las 2 semanas de plazo que ha dado Donald Trump para llegar a algún tipo de acuerdo.
Y en los deportes, Joan García ya ha firmado con el Barça. Teresa Vasallo.
Y lo ha hecho en una reunión junto a Joan Laporta, Víctor Navarro.
Sí, abrazado al presidente, Joan García feliz, firmando autógrafos incluso a los aficionados que esperaban a las puertas de las oficinas del Camp Nou, pese a que el acto era privado. Joan García ha firmado por 6 temporadas hasta 2031 y esta es la ilusión del nuevo portero azulgrana.
Muy contento, la verdad que...
Bien, muy contento. La verdad es que tenía muchas ganas ya de que llegase este día y por fin ha llegado, así que muy contento.
Tan joven.
Cuando hay un equipo tan joven y con jugadores tan buenos, pues es un proyecto muy ilusionante. Además, tengo la suerte de conocer a alguno de ellos, así que con muchas ganas de empezar y de estar con ellos.
Otros fichajes del día. Fer López ha firmado por los Wolves, estará en el equipo inglés hasta el 2030 y deja 25 millones de euros en la caja del Celta. Y Quique García ha dejado el Alavés para firmar por el Español por 2 años. En tenis, Carlos Alcaraz jugará no antes de las 4:30 los cuartos de final de Queens contra el francés Riedernech. Y además, Paula Badosa se ha tenido que retirar por problemas físicos.
Gracias, Teresa. Tiempo ya para la información en tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo nuboso y 35 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana de mucho calor. Mañana arranca el verano. En cuanto al tráfico, muchas complicaciones. 2 accidentes, el primero de entrada en la 2 en Torrejón, el segundo de salida en la 4 en Valdemoro. Complicaciones además en sentido salida, A1 Circuito del Jarama, A2 San Fernando, A3 Rivas, A42 Getafe, A5 Arroyomolinos, A6 El Plantío, M607 Tres Cantos y M501 Villaviciosa. En la M40 Hortaleza y Coslada hacia la A42 y túneles del Pardo dirección A6. El alcalde de Almeida ha asegurado que la reforma de la Ley Regional de Espectáculos no es para que haya barra libre de ruido en Madrid, sino para celebrar grandes eventos como conciertos, conciliándolos con el descanso de los vecinos. Escuchas La Tarde.
Pues 4 y 10 de la tarde, sigues aquí en la tarde de COPE con esa imagen del día, sin duda, y ya parte de la historia reciente de España, los agentes de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, entrando en Ferraz, en la sede del PSOE, donde han estado unas 2 horas y media de registro, buscando información sobre Santos Cerdán. Un registro que no es registro, sino un requerimiento, una petición judicial de información, pues a la que el PSOE pues ha accedido. Ahora te voy a contar todos esos entresijos judiciales con Patricia Rossetti, pero antes quiero saludar a Ricardo Rodríguez, compañero de COPE. ¿Cómo ha sido esa fotografía? ¿Qué es lo que habéis visto? Los que habéis estado allí.
Lo que hemos visto a agentes de la UCO, a 4 agentes en total, entrar en la sede en un momento dado, con sus mochilas, sus carpetas, sus maletines metálicos, y cómo unas 2 horas después, más o menos, pasadas las 2:30 de la tarde, eso seguro, han abandonado 3 agentes el cuartel general de los socialistas y se han subido a un coche conducido por otro miembro de la Benemérita que había salido de la sede minutos antes. Durante toda la mañana, el PSOE, lo que es la cúpula del PSOE, ha preferido guardar silencio y simplemente ha repetido que ellos están para colaborar con la justicia, y a posteriori, una vez la UCO ha abandonado Ferraz, en la idea que han pretendido insistir es en quitar trascendencia a esa presencia de la Guardia Civil ante ese procedimiento judicial en lo que es la sede federal del partido.
Ricardo, nos hablabas también hace unos minutos de ese cómo está afectando esto, cómo ha afectado esta imagen de la UCO dentro de Ferraz, cómo ha afectado a las filas socialistas, a los militantes, algunos muy afectados, ¿no?
Sí, porque bueno, pues hay sonrojo, hay alarma absoluta, hay desconcierto, eso es evidente, y recibía, bueno, estaba al habla con algún ex dirigente del partido, gente que ha ocupado esa sede, y que alguno incluso me trasladaba que había estado llorando, y algún mensaje del tipo: la Guardia Civil ante el busto de Pablo Iglesias, nunca lo hubiera imaginado, qué vergüenza. Son mensajes que evidentemente pues llegan de gente que ha podido ocupar responsabilidades dentro del partido. Y ya no hablemos cómo estará sentando a las bases del partido estas imágenes, que desde luego les suman en el desconcierto después de todo lo que estamos viviendo estas semanas.
Enseguida volvemos contigo, Ricardo, y nos cuentas qué ha hecho Sánchez hoy y cuál es la situación también, qué es lo que puede pasar por esa cabeza. Patricia Rossetti, jefa de tribunales de COPE, buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo.
¿Qué es lo que ha estado buscando la UCO en ese registro en Ferraz, pero también en el que ha habido en el Ministerio de Transportes, en ADIF y en la Dirección General de Carreteras? ¿Qué ha buscado?
Pues lo que ha buscado la UCO por orden del juez son correos electrónicos y documentación. En Ferraz, el correo o correos electrónicos de Santos Cerdán, y en Transportes, el del exministro José Luis Saba. Los correos que se clonan son requerimientos y, por tanto, el PSOE y el Ministerio de Óscar Puente tienen que facilitar todo lo que pida el juez. En el caso de ADIF y de la Dirección General de Carreteras, el magistrado ha solicitado información en el plazo de 15 días, aunque la UCO ya ha estado hoy en Transportes, información relativa a obras adjudicadas bajo el mandato de Ábalos y en el modo en el que se produjeron. Son 11 adjudicaciones las que están bajo sospecha y están repartidas por toda España. Están en San Feliu de Llobregat, El Mayor, Murcia, Monforte, en Asturias, que hay 2, Logroño, Sevilla, Teruel, Úbeda y el Camino de Santiago. Destaca el juez que hay indicios consistentes respecto a la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, y el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, para que las adjudicaciones, bueno, pues pudieran llegar a buen puerto. Y esta parte de la investigación, el magistrado Leopoldo Puente la deja en manos de la Audiencia Nacional de Ismael Moreno. Pardo de Vera ya fue citada como imputada hace unas semanas, hace un mes o mes y pico, pero pidió aplazamiento para poder estudiar la documentación. Todavía no ha vuelto a ser citada, y en el caso de Javier Herrero, bueno, pues el juez verá lo que hace, pero bueno, Leopoldo Puente lo deja encaminado.
Hablamos de registro de Ferraz y de Transportes, pero realmente no es un registro. Si somos escrupulosos jurídicamente hablando, es un requerimiento judicial al que el PSOE ha respondido que sí, que miren lo que quieran, ¿no?
Sí, que es un requerimiento en el que la UCO pide y la otra parte, en este caso el PSOE, tiene que entregar lo que pide el juez.
Claro, si no lo entrega, sí que...
Sí, entonces sí que se convertiría en un registro que ya entrarían ellos con orden del juez a localizar lo que fuese necesario.
Ahora te preguntamos más cosas, Patricia, pero déjame saludar a Daniel Gascón, escritor y columnista. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Julio Llorente, editor, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué os parece esta imagen? En un titular rápido, en una frase, Daniel.
Bueno, me parece asombroso y escandaloso, ¿no? El Economist decía hoy, es muy difícil que Pedro Sánchez, que sobrevive a tantas cosas, ahora tiene una situación más complicada, y eso salió ayer y ya se ha quedado viejo porque ahora es todavía más inverosímil, ¿no?
Julio.
Sí, yo diría que es una situación insostenible, que solo puede sostenerse por la voluntad de poder de Pedro Sánchez. No es una situación impropia de un Estado que se precie a sí mismo. Es una situación impropia incluso de una república bananera. Esto es difícilmente contemplable incluso en una república bananera.
Decía Julio Ricardo que no sabía cómo podría sostenerse esto. ¿A ti qué es lo que te llega? ¿Esto os aguantan hasta 2027 o esto no llega?
Yo también veo complicado poder aguantar hasta 2027. Y ya veremos si aguanta a después del verano, que yo ¿sí? creo que usará el verano para dar una vuelta todavía a lo que quiere hacer y ver cómo puede afrontar al menos unos meses en la Moncloa. Porque lo que está haciendo ahora mismo Pedro Sánchez, que es lo que todavía ha llamado más la atención, ha sido hacer... De entrada, recibir a Illa en secreto, a Salvador Illa, en la Moncloa, cosa... que como poco es raro.
¿Qué te parece raro que hoy ya haya estado en la Moncloa?
Hombre, no estaba previsto en agenda y ya tenía compromisos en Cataluña que ha cancelado para trasladarse aquí a Madrid. Es verdad que es una persona de la máxima confianza del presidente del gobierno, pero bueno, y además cuando nos trasladan, que lo que ha hecho el presidente con Illa es estudiar todos los escenarios posibles, o todos los escenarios que tiene por delante Pedro Sánchez. Se quedan ahí, no van, porque se está especulando mucho con la posibilidad de que Illa pueda ser sucesor de Pedro Sánchez. Eso ya se engloba en una película de los medios de comunicación, es lo que trasladan. Pero a la vez el presidente del gobierno... ha recibido a ella, pero además ha mantenido una ronda de llamadas telefónicas con los secretarios generales del partido en las distintas federaciones, con los que está tanteando opiniones y consultando qué hacer. Es lo que
A saber lo que puede pasar, pero hombre, dos días con agenda prácticamente vaciada, porque sí, ayer anuló lo de Comisiones Obreras, reuniéndose con ella en una reunión que, como cuenta nuestro compañero Ricardo Rodríguez, es extraña, o no estaba prevista, y con la UCO entrando en Ferraz, pues hombre, pues el panorama no es muy optimista para el PSOE.
A ver, definir el camino a seguir yo lo veo cada vez más complicado, pero bueno, está en Pedro Sánchez decidir qué quiere hacer, teniendo en cuenta además la agenda, por lo menos la agenda que tiene la próxima semana, que va a estar toda la semana fuera de España.
Pues gracias, Ricardo.
Gracias a vosotros.
Patricia, lo que no han entrado a registrar aún es la casa de Santos Cerdán, ¿no? Ni que conste, no sabe si han entrado en su despacho en Ferraz, eso no consta, ¿no?
No, la orden, lo que tenemos en el auto, la orden era de entrar en Ferraz y acceder a los correos electrónicos, a los correos corporativos de Cerdán y clonarlos. Según el informe de la UCO, explica el juez que hay consistentes indicios contra Cerdán y que habría facilitado el mail a Coldo García para que enviara ciertas comunicaciones relevantes.
¿Se esperan más informes de la UCO en los próximos días?
Se esperan muchas cosas. Nosotros, hablando con fuentes jurídicas, por ejemplo, hace justo una semana, el viernes pasado, decías, nos queda mucho por sorprendernos y nos dicen bastante. Claro. O sea, que aquí no descartas nada de lo bueno de los informes y de lo que pueda venir en los informes y, bueno, lo que luego se pueda saber de lo que está en ese clonado, ¿no? Pero bueno, de momento vamos a tener la vista puesta en la semana que viene, porque los registros de hace 10 días en la casa de Ábalos y, bueno, y esta entrada en Ferraz y en el Ministerio, bueno, pues pues aumenta la expectación de las declaraciones de la semana próxima, de lunes, con Ábalos y con Koldo, ¿no? Que son declaraciones que se producen tras el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, que es el informe que le ha obligado a dimitir de todos sus cargos, tanto de su cargo en el PSOE como, como el Congreso, obligado a dejar el acta de diputados. Y veremos también los cambios de estrategia, porque hemos visto a Ábalos hablar en los medios de comunicación de determinadas cosas, reconociendo determinadas circunstancias, determinados puntos, y Koldo ha cambiado de abogado.
Bueno, o sea que podrían cambiar cosas también. La agenda para los próximos días, si nos la puede recordar brevemente, el lunes Koldo y Ábalos, y el 30 Santos Cerdán, ¿no? Declaración
sí,
en el Supremo.
Sí, era una declaración voluntaria para el día 25, porque cuando le citó el juez estaba aforado y era el inicio para pedir el suplicatorio, pero eso ya no hace falta. El abogado había pedido aplazamiento hasta julio, pero el juez ha dado 5 días más y le cita el día 30 ya formalmente como investigado. Y además el juez imputa a empresarios relacionados con las mordidas y les cita a declarar entre el 4 y el 7 de julio. Son nombres que aparecen en el informe de la UCO sobre Cerdán, como Antonio y Daniel Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino, José Ruth Martínez y José Banchón Alonso Egurrola. Habrían podido intervenir en la debida adjudicación a cambio de dinero. Y además el juez pide información bancaria o productos que aparezcan a nombre de estos investigados o de las empresas Acciona, Servinavar, Levantina, Ingeniería de Construcción y OPR. Y se refiere también el juez a la Fundación Fiadelso, que está vinculada estrechamente a José Luis Ábalos.
Pues vaya veranito, Patricia, no te vayas de vacaciones. No te vayas porque no. Pues te quedas aquí currando. Sin a ver cómo entendemos esto, bueno, nosotros con lo que hay por delante.
Los jueces y la UCO también harán turnos y descansarán.
Ni Ricardo ni Patricia, se quedan aquí todo el verano. Gracias, chicos. Gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Julio, Daniel, vosotros de verdad, yo la pregunta que me hago, ¿no? Viendo todo esto del registro de la UCO, viendo los casos, la cascada que va contando Patricia, lo que viene, los informes que van a llegar, es la presión interna también. Escuchamos a García Page esta semana aquí en COPE. ¿Cómo puede una cabeza soportar esto? O sea, ¿cómo puede un presidente del gobierno soportar toda esta presión, Julio?
Sí, yo me refería antes a la voluntad de poder. Creo que esa es una de las principales pulsiones que operan en Pedro Sánchez. Y esto solo se puede. Esta situación solo se puede entender, esta situación paroxística, incomprensible de todo punto. Solo podemos acercarnos a comprenderla si partimos de la premisa de que a Pedro Sánchez le mueve una atracción desmedida, desordenada por el poder. Uno de los argumentos que han utilizado, que han esgrimido para rechazar una posible dimisión, una hipotética dimisión de Pedro Sánchez, es eso de que los españoles necesitamos un gobierno progresista, de que no puede detenerse la agenda progresista.
Es él incluso, sabe lo que necesita España.
Eso es, pero es que incluso que esto es mentira. España. No ha habido gobierno más improductivo, más estéril, en la historia democrática de España.
Ya, pero es que con
un gobierno que no puede promulgar leyes porque no goza de los apoyos parlamentarios suficientes
y sin presupuestos generales eso, del Estado, que no ha podido aprobarlos tampoco. Y hay una cosa interesante, ¿no?, que de esto que decías, Julio, que es que cuando el presidente del gobierno dice lo de que España entregaría el poder si convocas unas elecciones a la derecha y la ultraderecha, da por hecho que ya no goza con el apoyo de la calle.
Eso es,
da por
eso.
Hecho que perdería unas elecciones.
Eso es.
Bueno, las perdería otra vez, pero más claramente, de eso forma es. Que no podría gobernar. Daniel Gascón, Santos Cerdán ha presentado hoy en el Congreso su declaración final de bienes y pide indemnización tras dejar su escaño. Tiene derecho a una indemnización de 3.200 euros brutos al mes durante 6 meses. No sé qué te parece, Daniel.
Bueno, que seguramente no queda bien en el momento, pero la norma es esa, ¿no? Y supongo que mantienes la presunción, mientras tú eres presuntamente inocente y mantienes las circunstancias, ¿no? Lo que más me llama la atención de todo esto es que, claro, como todo va muy rápido y nos podemos distraer, pero dices, hace 3 semanas más o menos salió el caso de Leire Díez, ¿no? Que era una fontanera.
Ya parece viejo ya, eso lo de Leire.
Claro, pero fontanera vinculada al PSOE que intentaba desacreditar, chantajear a la UCO, que es la unidad que está investigando estos casos tan incómodos. Y estamos también viendo este intento de reforma de la justicia que pues reduce la independencia judicial y también colocaría a la UCO totalmente dependiendo del fiscal general del Estado, que sabemos también de quién depende, ¿no? Entonces, la inoportunidad de esos cambios, ¿no? Y ahora pues parece que no sé si hay causa o efecto, pero desde luego es muy poco favorecedor también, todavía más para mí que lo de Cerdán y la indemnización.
¿Sabes qué pasa? Que al final, pues si esto sale adelante y siguen saliendo los casos y se confirma y hay una sentencia y sale que sí, que han robado y que se han hinchado los bolsillos, pues al final el gobierno caerá, perderá las elecciones por la corrupción y por los prostíbulos y los audios, ¿no? Pero realmente hay otras reformas silenciosas que de verdad pues son nocivas. Pienso en la reforma judicial de Bolaños, ¿no? Hay un paro, una huelga prevista por los jueces en los próximos días, ¿no? Que son reformas que tocan las instituciones, pues la raíz de las instituciones y del Estado de Derecho.
Yo creo que es una corrupción infinitamente más grave.
Claro,
más
pero
grave
es difícil de explicar. ¿Cómo le explicas a la gente, ¿no? La gente entiende mejor los audios, lo que es escandaloso, ¿no? Pero explicar, incluso para nosotros, para mí entender realmente esa reforma judicial, cómo puede afectar, también es complicado, ¿no? Al final cae por el escándalo, se cae un gobierno por el escándalo. Fijaos, quiero presentaros a un personaje porque estamos hoy con la noticia del día que seguimos analizando aquí en la tarde, esa entrada de la UCO en Ferraz, en el corazón del PSOE, para registrar esa sede, también el Ministerio de Transportes, buscando información sobre la trama Koldo Ábalos Santos Cerdán. En febrero de 2023, Santos Cerdán inauguró la nueva Casa del Pueblo de Marchamalo, en Guadalajara. No sé si habéis visto la noticia. Ahora su alcalde, el socialista Rafael Esteban, ha arrancado y ha tirado a la basura la placa que recordaba ese día. Es un alcalde socialista y ha tirado la placa que Santos Cerdán, la que aparece esa inauguración, en la que estaba Santos Cerdán con él. En redes sociales el alcalde Rafael ha escrito: pues ya estaría, no a los corruptos y puteros en el PSOE. Alcalde Rafael Esteban, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Israel.
¿Por qué habéis decidido quitar esa placa en la que estuvo presente en su colocación Santos Cerdán?
Bueno, la vida está llena de gestos y este quería que fuese uno de ellos, ¿no? Por varias razones. Lo primero, evidentemente, por la abrumadora llegada de noticias negativas, ¿no? Que afectan a mi partido y que se hacen casi siempre, pues seguramente sin ser conscientes de dónde está la verdadera repercusión cuando escuchas en los medios de comunicación o al final en las sedes más altas de nuestro país, en el Congreso de los Diputados, en el Senado, oyes PSOE corrupto, oyes PSOE ladrón, putero. La verdad que es que a mí personalmente me duele y le duele a muchísima gente de los pueblos, sobre todo de esta gente que deja sus casas, sus amigos, sus vecinos, su familia, por ayudar a contribuir a que sus vecinos vivan mejor. En definitiva, gente que ansía de tener también una liberación y poder decir que no todos, el 99,9% de los que somos parte del PSOE tenemos nada que ver ni con la corrupción, ni con el puterío, ni con los robos. Es verdad que es duro y que algunas veces hay que decirlo de esa manera, pero no dejaba de ser un gesto.
Hablamos de gestos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pidió perdón, pero bueno, todo el mundo señala que no es suficiente, sobre todo que para él, para Pedro Sánchez, tampoco era suficiente, ¿no? Cuando lo hizo Rajoy en su momento. ¿Qué crees que debería hacer el gobierno, además de pedir perdón y de esos gestos?
Yo creo que la contundencia es una palabra importante, ¿no? En nuestro diccionario de partido. Hemos sido poco contundentes, creo, con determinadas praxis, sobre todo la última que hemos visto con Ábalos, que lleva prácticamente pues unos cuantos meses siendo el objetivo de la comunicación sobre este caso, y hasta el pasado lunes no se ha hecho efectiva la expulsión del partido. Esa responsabilidad que tiene que tener alguien que ha ostentado esos cargos tan importantes como ha sido secretario de organización o ministro de un gobierno, esa responsabilidad de tener ahora secuestrada el acta por estar aforado y por encumbrarse también en una serie de protecciones que no sé a qué vienen ahora mismo, porque nosotros tenemos un código ético en nuestro partido que nos hacen firmar cada vez que accedemos a algún cargo público, y se ha roto, pero además se ha roto y se ha hecho añicos por parte de unos cuantos sinvergüenzas, y que ahora de verdad hay que tener esa contundencia y exigir esa responsabilidad.
Alcalde, cuando Santos Cerdán estuvo ahí en su pueblo inaugurando esa Casa del Pueblo, ¿cómo fue esa relación con él? ¿Cómo fue ese encuentro?
Pues fue una cosa muy normal que tenemos en el partido. El mayor representante que pudimos conseguir de la Comisión Ejecutiva Federal de nuestro partido fue el secretario de Organización en la puesta en marcha, en la inauguración de algo que para nosotros es muy bonito, es muy transformador, que es la Casa del Pueblo de nuestro municipio, inaugurada en febrero del año 22. Y por aquel entonces, pues evidentemente para nosotros fue una sorpresa agradable que nos acompañara el secretario de Organización. Por eso, al final, dejar constancia de lo que hay en cada momento no queda mal. Pero si algún momento eso se rompe, pues tampoco está mal cambiar de aires inmediatamente.
Usted conocía a Santos Cerdán, personalmente estuvo ahí en la Casa del Pueblo en esa inauguración. ¿Qué es lo primero que pensó cuando leyó ese informe de la UCO?
Nunca me pareció que fuese a estar dentro de esta trama. Me da cada vez más vergüenza y más rabia, porque he compartido pocos espacios con Santos Cerdán. Tengo que decir que ninguno con Ábalos ni con Coldo, pues acaso hay alguien que tenga dudas. Sí. Pero esos espacios que he compartido con Santos Cerdán me parecía una persona pues normal, que hacía su labor. Ahora bien, pues nos engañó a todos y desde luego no deberíamos nunca, como dijo el presidente, haber confiado en él.
¿Cómo se defiende? ¿Cómo se le explica a los vecinos? ¿Cómo se le pide que confíen en usted, que llevan haciéndolo 20 años, cuando se está viendo que esta gente tampoco nadie sospechaba nada de ellos, ¿no? Y eran aparentemente limpios. ¿Cómo se pide eso, alcalde?
Yo creo que con la misma calma y con el mismo razonamiento de convivencia con el que intentamos hacer todas las cosas, porque lo que es verdaderamente real es la cercanía y la transparencia. Y parece que son palabras que, verdad, que no están en uso últimamente. Pero esa cercanía, el hablar con tus vecinos, el tener claro hacia dónde quieres orientar tu manera de hacer política, hay que hacer lo mismo con esto. No escondernos nunca. Por eso decía al principio de la charla esto del gesto, ¿no? Que lleva implícito el mensaje de que no os preocupéis, que podéis veniros a preguntar, incluso podéis venir a charlar de manera fervorosa, si queréis, para decirnos lo malos que somos, que ya tendremos respuesta, y seguramente viéndonos las caras, como lo hacemos de manera habitual en las calles, podremos poner cordura a lo que ahora mismo parece una sinrazón.
¿Usted cree que el presidente debería echarse a un lado, debería dimitir, debería convocar elecciones?
Yo quizá no tenga yo la opinión muy formada para dar una respuesta contundente a esto que usted me pregunta, porque verdaderamente ahí hay algo que pone en valor también la estructura en la que estamos viviendo a nivel político. Yo creo en un modelo de gobierno que está transformando también una sociedad a nivel económico, a nivel social. Es verdad que estos casos hacen que te plantees muchas cosas, pero yo solamente en el ámbito de la lealtad a la que me he referido anteriormente, solamente le digo tanto al secretario general y presidente del gobierno como a cualquiera de los que crean que esa decisión puede llegar a suponer un acicate para nuestro partido favorable y de buenas vibraciones para continuar en el futuro, que esa lealtad la sometan a su pensamiento global, no al particular. Si se cree razonablemente que una decisión de dimisión o de adelanto electoral o de no dimisión y de continuidad con la legislatura es bueno para el global de los ciudadanos y las ciudadanas y ya descendiendo para nuestro partido, que sean leales con lo global, no con lo particular.
Pues quien quiera entender, que entienda. Alcalde Rafael Esteban, gracias por estar con nosotros hoy en la tarde de COPE, por atendernos. Alcalde socialista, más de 20 años en Marchamalo, dirigiendo el pueblo. Un abrazo, alcalde.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Daniel, Julio, la historia de este alcalde, Rafael Esteban, en Marchamalo, en Guadalajara, que ha arrancado la placa de la inauguración de la Casa del Pueblo, esa inauguración en la que fue Santos Cerdán, y por culpa de eso pues el alcalde ha decidido pues arrancar esta placa que le recordaba a esa inauguración de Santos Cerdán. Hablaba sin pelos en la lengua que cuando le preguntábamos por la dimisión de Pedro Sánchez o qué es lo que tendría que hacer o si tendría que convocar elecciones, decía que bueno, que cada uno someta a un pensamiento en base a lo que es bueno para todos, no para los intereses particulares. Bueno, quien quiera entender que que entienda, ¿no? El PSOE, o sea, ¿Sánchez puede caer por la presión interna, Julio?
Yo creo que caerá antes, si cae, por la presión interna que por la presión de sus socios, porque lo que vemos es que todos sus socios, o bien porque desean el mal de España, o bien porque necesitan al Partido Socialista en el gobierno para sobrevivir ellos, están satisfechos con la situación actual. No creo que Esquerra Republicana, no creo que el PNV, no creo que Junts per Catalunya, no creo que Sumar, no creo ni siquiera que Podemos, que está siendo crítico, incluso cáustico en los últimos días, dejen caer a Pedro Sánchez. Supongo yo que si cae será por la presión interna. Y yo celebro que haya ahora presión interna, pero también lamento que no la haya habido hasta el momento. Lamento la escasez de crítica. Vamos, es que no me cabe en la cabeza que con la cantidad de escándalos, este no es el primer escándalo, esto es la punta del iceberg, esto es algo así como la cúspide de un proceso que viene gestando desde hace mucho tiempo, claro, que viene evolucionando. Lo que no me cabe en la cabeza, lo que no puedo concebir es que no haya habido presión interna hasta ahora.
Claro, yo pensaba, ¿no? Esas sesiones ahora de control de esta semana en el Congreso, la del miércoles, también la del miércoles pasado, que ya había pues, muchas informaciones que señalaban al supuesto informe, al informe de la UCO que podía llegar. De los 120 diputados que tiene el Partido Socialista, no hay 3 o 4 que no traguen, que no pasen por esto, es decir, que consideren que por aquí no pasan y que se borran, que se salen, ¿no? ¿Qué pasa? Que estaban muy atadas esas listas, ¿no, Daniel?
Bueno, que estarán atadas y luego también supongo que habrá muchas críticas que se van haciendo en privado y que eso se va resquebrajando y a veces luego eso surge de repente la contestación, ¿no? Creo que también lo que pasa es que de la misma manera que la corrupción sube muy rápido hacia la cúspide porque todo está muy centralizado, ¿no? Porque es un partido donde Pedro Sánchez, como son ahora en parte otros partidos españoles también, pero que el líder maneja mucho y que no tiene tampoco contrapesos, casi no hay liderazgos territoriales que le puedan plantar cara, ¿no? Esta cosa de pues Paje, ¿no? Que ha hablado aquí, de vez en cuando aparece casi como debe ser una cosa cíclica. Pero es muy difícil. Y claro, se reclama contundencia, pero es que la contundencia en realidad está tan cerca lo que ha sucedido del presidente y líder del partido que la contundencia sería que se fuera él, ¿no? De alguna claro. manera. Y también dices, y supongo que habrá un razonamiento que dirá, y ahora no tenemos a nadie, ¿no? Que esa sensación también de malo con él, pero malo sin él también, ¿no?
Pues Daniel, Julio, no os vayáis porque ahora vamos a ir después a otro tema, vamos a hablar de Irán y de Israel y vamos a contar por qué Estados Unidos está enviando a España y a otras partes de Europa aviones militares cisterna, pero después de haber analizado esta noticia del día de hoy, que es la entrada de la UCO en la sede de Ferraz, pues también hay que hablar de otras cosas más amables, ¿no? Que es el fin de curso para muchos alumnos en los colegios, un fin de curso marcado por las graduaciones, por los bailes, por esas actuaciones en las que los padres se dejan las manos aplaudiendo. Rosa Rosado, ¿qué cuentan los oyentes?
Bueno, preguntamos sobre todo por esa actuación, un momento más divertido, emocionante, incluso caótico, que recuerdas de un fin de curso. Son días de muchas emociones, de muchos actos, en los que ahora nuestros hijos son los protas, como lo fuimos nosotros, claro, en el colegio.
Hola, gente. Pues este lunes pasado fue el cumpleaños de mi hijo de 6 años, cumplía 6, y además fue la fiesta de fin de curso. Y bueno, pues mi hijo siempre ha ido despacio, todo lo que tenga que ver con aprendizajes, y claro, en la fiesta fin de curso iban a bailar la bamba, haciendo una coreografía. Joder, pensábamos que no iba a ser capaz o que se iba a quedar parado, lo dábamos prácticamente todos por hecho. Y fue, vamos, espectacular, porque se movió, y a mí no porque sea mi hijo, pero creo que fue sin duda el mejor. Así que nada, desde el lunes la bamba está sonando en casa 24 horas de felicidad.
Hombre, a ver, objetivo el padre.
No somos.
Yo me acuerdo a mis padres, no se dejaban somos. Las manos y lo mío era ridículo, porque yo no sabía ni bailar ni
bueno,
nada.
Bueno, pero para eso están los padres ahí arropando al niño, ¿no?
Ya, hombre, sentirse claro. querido siempre es importante. Esperamos mensajes sobre anécdotas de fin de curso, Rosa.
Pues sí, tuyas, de tus hijos, de tus alumnos, en el 607-15-0602.
Enseguida hablamos de Israel y de Irán.
Hasta los buenos veranos acaban, en las pelis los buenos la cagan. Si te miro y me miras me muero de amor otra vez. Te estaba dejando igual y otra vez. Te confieso.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo, pero nunca los he elegido al tuntún como el atún. Por eso elijo Calvo, porque no pescan al tuntún, tienen flota propia, ni seleccionan al tuntún, solo lomos de su mejor atún.
Claro.
Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún, mejor elige Calvo.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es.
No hay moción de confianza, por supuesto. No hay convocatoria electoral. No hay crisis de gobierno. No hay nada que implique una mínima asunción de responsabilidades. Por un escándalo de corrupción.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
García Muñiz.
COPE, estar informado.
Pues sigues en La Tarde de COPE, una tarde en la que estamos hablando sobre todo de esa imagen, de esa fotografía de la UCO dentro de Ferrat, de la sede del PSOE. Y estoy con Julio Llorente, editor, y con Daniel Gascón, que siguen aquí conmigo a mi lado en La Tarde. Vamos a cambiar de asunto ahora, si os parece. Vamos a hablar de otro tema que preocupa muchísimo, que es lo que está sucediendo en ese enfrentamiento, ese conflicto entre Irán e Israel. Las imágenes, supongo que os estarán llegando por mil lugares. Son de peli, ¿eh? O sea, cómo se ven esos misiles impactando. Parece increíble que puedan impactar en una ciudad como Tel Aviv, ¿no, Daniel?
Sí, y luego también yo creo que es muy... esa sensación de que no sabes bien las consecuencias que puede tener, ¿no? Por ejemplo, dices, este enfrentamiento, si esa respuesta de Irán, que parece que no sea tan contundente convencionalmente como podríamos saber, pero que tenga otras derivadas, que tenga derivadas, por ejemplo, de terrorismo en otros lugares o cuestiones así, o de otra forma, sí, de ataques, pues también es algo que te puedes plantear, ¿no? Luego... ¿Cuántas guerras es capaz Israel de sostener al mismo tiempo, ¿no? Porque una de las cosas que leíamos es un problema de arsenal incluso, ¿no? Claro. Y luego que parece que ellos solos no son capaces de destruir totalmente las instalaciones nucleares iraníes, ¿no? Y por eso estaban intentando ver si participaba Estados Unidos.
Una huida hacia adelante, Julio, de Netanyahu, completamente asediado por los juicios de corrupción, primero en Palestina con esa guerra, ahora buscando también con Irán. Lo que sucede en estos conflictos, como el de Irán y el de Israel, es que parece que es difícil no situarse en una de las trincheras, ¿no? O sea, habitualmente la sociedad se sitúa, o eres pro-israelí o eres anti-israelí. Sin embargo, puedes decir abiertamente que el régimen iraní es un régimen teocrático, machista, que está en contra de los derechos humanos, y decir al mismo tiempo que Netanyahu está haciendo barbaridades, ¿no?
O sea, yo creo que primero corremos el riesgo de identificar Israel y Netanyahu, de tomar la parte por el todo y creer que incurrir en el vicio de la sinécdoque, creer que Netanyahu es Israel. Y la realidad es que el gobierno de Netanyahu, allá donde ha recibido una crítica, una crítica más poderosa, más feroz, es en Israel. Ninguna sociedad ha criticado más a Netanyahu que la israelí. Y luego está, yo creo que en muchos de nosotros crece una inquietud concretísima, que es la de si este conflicto será conflicto regional, se quedará en una escala regional, o si degenerará en un conflicto mundial en el que se involucre Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y eso nos inquieta a todos. Yo creo que una de las características, hablaba Daniel de eso precisamente, de esto es la incertidumbre. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué es lo siguiente? ¿Cuáles son los efectos que puede tener este choque, este encontronazo entre Irán e Israel?
Estamos hablando de ese conflicto entre Irán e Israel. Os cuento lo que se refiere a los españoles que viven o se encuentran en estos dos países. Y lo último que sabemos es que unos 200 españoles que se encontraban en Israel y han querido abandonar el país, pues están cruzando la frontera con Jordania en un operativo organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Desde allí volarán de vuelta a España. Y anoche supimos que alrededor de 40 españoles que estaban en Irán, pues también fueron evacuados. Estas 40 personas salieron de Irán por tierra hasta la frontera con Armenia y desde allí cogerán un vuelo a España este mismo viernes. Octavo día de bombardeos entre ambas potencias. Este es el sonido de las bombas que Israel ha lanzado esta madrugada sobre parte del país, incluida la capital, Teherán. Y poco sabemos de lo que ocurre dentro de Irán, porque se ha cortado el acceso a internet desde el exterior. Es decir, los iraníes no pueden entrar en páginas extranjeras, solo pueden entrar en páginas iraníes, como si fuera una especie de intranet. Por supuesto, están cortados los accesos a las redes sociales y tampoco pueden hacer llamadas al exterior ni tampoco recibirlas. Y una de las grandes incógnitas es, lo decía Daniel, si Estados Unidos atacará Irán, si se ampliará el conflicto. Trump ha dado un plazo de 2 semanas para tomar la decisión y mientras tanto se van preparando. Entre otros despliegues, aviones cisterna están aterrizando estos días en las bases que Estados Unidos tiene en España y también en otros países de Europa. David Alandete, corresponsal de COPE en Washington, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estás?
¿Cómo son estos aviones cisterna que Estados Unidos está desplegando en España y en otras bases europeas? ¿Se sabe cuántos son?
Todavía no hay una cifra exacta de cuántos se han repartido por las distintas bases europeas, pero son una treintena, los bombarderos y tanques cisterna. Son dos modelos de aviones que se utilizan de momento solo para apoyo logístico. Pero claro, es un apoyo logístico necesario para poder mantener activa toda la flota en portaaviones y en las bases que hay en Oriente Próximo. Recordemos, Estados Unidos tiene bases de amplio calado y bastante potentes en sitios como Qatar, Emiratos, Arabia Saudí, todas rodeando a Irán. Y este tipo de logística necesita de material militar y demás que se utilizan las bases de Morón y de Rota, en el caso español, también bases en Italia, en Alemania y en otros sitios, para llevar ese material que viene de Estados Unidos. A diferencia de entrada de material en puertos comerciales, como ha sucedido en el pasado, aquí el gobierno español no puede controlar lo que entra y sale de esas bases, pero son bases de uso compartido. Por lo tanto, lo que pasa dentro también es responsabilidad del Estado español.
¿Qué ambiente hay en Estados Unidos ahora mismo, David Alandete? Hay un ambiente de que, hombre, aquí Trump está movilizando esto que nos estás contando, ¿no? ¿Hay un ambiente de preconflicto, de como si el país pudiese entrar en esta guerra?
Mira, la guerra entre Estados Unidos e Irán desde hace mucho tiempo es el conflicto final. Después de la Guerra Fría, yo que ya tengo unos cuantos años aquí, recuerdo cuando cubría la campaña de John McCain, al que recordaréis, Descanse en Paz, en el 2008, y en sus mítines él en alguno de ellos se puso a cantar con la canción de los Beach Boys, esa de bam, 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 ¿sabes? Esta canción que están, se te mete en la cabeza. Empezó a cantar Bom, Bom, Irán. Él hacía como bromas de bombardear Irán y aquello casi le cuesta la nominación por la posibilidad de que Estados Unidos bombardeara Irán. Ahora Trump, que ha roto todas las convenciones y que puede hacer lo que le dé la gana, pues está a punto de bombardear Irán. Ahora bien, haciendo un poco lo que yo llamo trumpología, que es analizar a Trump, él lleva amagando con bombardear Irán ya varios días. El hecho de que ayer, por sorpresa, en la Casa Blanca nos dijera su portavoz que se toma 2 semanas, es justo lo contrario. Es decir, no van a bombardear Irán, al menos de momento, ¿no? Porque él dijo que iba a ser inmediato, ¿qué tal? Pero hoy, este viernes, se abre una vía diplomática con contactos entre Irán y Estados Unidos en Ginebra y en Omán. Y es muy probable, teniendo en cuenta que Trump ama esto de las dos semanas de plazo. Lo ha dicho unas 20 veces desde que llegó al despacho Oval. 2 semanas de plazo para ver si firmo la paz con Ucrania por medio de Putin. 2 semanas de plazo con lo de Gaza. 2 semanas de plazo para los aranceles. Así que, básicamente, esencialmente, desde ayer se ha rebajado muchísimo la tensión en Estados Unidos.
O sea, que ahora mismo lo que se huela ahí en Estados Unidos no es tanto un ambiente de preguerra y de que el conflicto sea inminente y que Estados Unidos bombardee Irán, sino estas 2 semanas de plazo que se ha dado Donald Trump hacen pensar que esto se enfría y que, en principio, igual podría haber un acuerdo si esto prospera, ¿no?
Sí, hay un balón de oxígeno, realmente. Y, desde luego, los estadounidenses no quieren un conflicto con Irán. Está claro que desde hace mucho tiempo se les lleva advirtiendo de la necesidad de que Irán no tenga armas nucleares. Esto no es una cuestión aleatoria, porque hay muchos países que tienen armas nucleares: Israel, Reino Unido, Pakistán, India. Lo que pasa es que, desde todos los puntos de vista, desde los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, Irán es una teocracia fundamentalista que vive de amenazar no solo a Israel, con el que está llamando a su aniquilación desde un primer momento, sino llamar a la destrucción del gran enemigo, el gran Satán, como llaman a Estados Unidos, y a todos los países árabes. Esto es la coalición internacional de socios de Estados Unidos, es decir, las monarquías árabes, Israel, y luego la amenaza que esto supondría para Europa, que está mucho más cerca de Irán que Estados Unidos.
Pues David Alandete, corresponsal de COPE en Washington, en Estados Unidos, que nos ha traído pues esta última hora desde el país norteamericano, que rebaja un poco la tensión sobre ese posible bombardeo o ataque de Estados Unidos a Irán. Será 2 semanas de plazo Donald Trump para tomar una decisión. Bueno, es a priori una buena noticia para la paz, con toda la cautela, pero ahí está. David, gracias, un abrazo.
Gracias a ti, hasta luego.
Julio Daniel, esta, bueno, noticia un poco positiva estas 2 semanas, ¿no? Que esta trampología de la que hablaba David puede ir para un lado y tan pronto luego ir para el otro, Daniel.
Es verdad que hace esta cosa de decir los plazos, ¿no? Que lo hemos visto con los aranceles, que es casi una tendencia de él. Luego también es muy asombroso cuando ya nos vamos acostumbrando, ¿no? Pero que el líder de lo que era el mundo libre diga, ¿puedo bombardearlos o puede que no, ¿no? Es como una cosa que totalmente inverosímil, ¿no?
O puedo matar a Jamenei, pero no por ahora, como dijo el otro día en un mensaje, ¿no?
Sí, exacto. Es como es alucinante, ¿no? Y luego sí que es cierto que podría suceder por ese elemento imprevisible que tiene, pero él sí que, una de las cosas que decía era como, yo no empiezo guerras, ¿no? Yo soy con mi cosa esta de forzar los tratos, lo que hago es que se terminen las guerras, ¿no? Y entonces aquí sería desdecirse de una forma que hay una parte del trumpismo que es aislacionista y que cree que estas guerras cuestan mucho dinero, cuestan vidas, tienes la experiencia de Irak y otras negativas recientes, ¿no?
Sí, Julio.
Yo creo que para que un conflicto escale, lo sugería Daniel, al menos a una de las partes debe interesarle que escale. A Irán no le interesa por motivos evidentes entrar en conflicto con Estados Unidos. Y yo sospecho que a la administración Trump tampoco le interesa entrar en un conflicto con Irán, en un conflicto abierto, involucrarse. ¿Por qué? Porque Trump en buena medida ganó las elecciones predicando el aislamiento americano, diciendo que él pondría fin a todas las guerras que había librado Estados Unidos en las décadas anteriores. Que él iba a ser distinto en ese sentido a sus predecesores, que no iba a implicar a Estados Unidos en guerras innecesarias que no respondían a los intereses de los estadounidenses. Por eso yo sería mínimamente optimista. No interesa la escalada ni a Irán, por motivos evidentes, y tampoco le interesa a la administración Trump porque implicaría lo que comentaba Daniel, desdecirse de todo lo que ha mantenido hasta ahora.
Pues parece, como decimos, que esa posibilidad de conflicto directo entre Estados Unidos e Irán pues se vaya enfriando un poco a poco, se va enfriando, ¿no? 15 días se ha dado Trump para tomar una decisión y nos ha contado David Alandete que eso significa que puede que igual esa decisión de entrar en conflicto pues no acabe llegando. Lo que estamos preguntando a nuestros oyentes esta tarde, cambiando de tercio, en este día de final de curso para muchísimos chavales en España, es ¿qué recuerdo tienen de esos finales de curso, de esas actuaciones? Rosa Rosado, ¿qué nos cuentan?
Pues, Irra, recuerdos imborrables de los últimos días de cole previos a las vacaciones.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo un recuerdo excepcional de esos días de el último día de colegio. Me acuerdo que salíamos del colegio después de llevar 3 o 4 días ya que realmente no hacíamos nada, pero el último día era el día que hacíamos la fiesta de fin de curso y hacíamos algún espectáculo con canciones, etcétera. Pero lo mejor de todo era cuando llegábamos a casa y dejábamos la mochila en un rincón de la habitación, nos cambiábamos de ropa y nos íbamos a jugar a la calle hasta que llegaba septiembre. Hoy por hoy tengo un chiquillo de 8 años y está más feliz, nada más que pensando en que ya se puede ir a la piscina. Buenas tarde y buen verano a todos.
Eso sí que eran vacaciones.
Hombre, pero ¿os acordáis vosotros de esos últimos días de cole? O ese último día de cole, la ilusión que teníamos porque ya teníamos por delante un verano que parecía interminable, que no se iba a acabar nunca.
Yo hasta que volví a sonar la canción esta de Volver a Empezar, que ya me daba la ansiedad otra vez. Yo el verano lo pasaba, yo el verano. Era genial, la verdad. Pero bueno, esperamos mensajes por esas anécdotas de fin de curso, graduaciones, fiestas, bueno, bailes, actuaciones.
Actuaciones, yo recuerdo mi We Are the World de USA for Africa, que lo hicimos toda la clase, que me tocó la Toya Jackson y que nos salió fenomenal. Y nos quedó la actuación, pero...
Es que tienes un aire a la Toya, ¿eh?
Niquelada, sí.
Es un aire, ¿eh? Es un aire.
En el pelo, sí.
¿Mensajes en qué número?
En el 607-15-0602.
Julio Llorente, gracias.
Muchas gracias.
Daniel Gascón, un abrazo.
Un abrazo.
Chao.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Joyas del Báltico o esencias de Noruega? Uf, ¿esencias de Noruega o joyas del Báltico? Ay, qué difícil es elegir cuando tienes 2 planazos para tus vacaciones con Mapatours, con salida desde Madrid y desde solo 1.214 euros. Pero date prisa que quedan pocas plazas. Pásate por tu oficina de Nautalia Viajes y elige viajar bien.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Lunes atasco.
La música hace que cualquier día sea mejor. 20% de descuento en música comprando 2 o más discos del 19 al 22 de junio. En tienda web y app, El Corte Inglés.
Tarde al trabajo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alcampo celebramos el medio año nuevo con un aniversario lleno de ofertas.
¿Cómo? ¿Has dicho el medio año nuevo? Tendré que preparar las uvas de fin de medio año.
Ojo, también puedes prepararte unas nectarinas amarillas Granel Origen España que del 20 al 22 de junio están a 2,49 euros el kilo.
¡Ah, qué buena idea!
Oferta disponible en Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando. ¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, centro de acogida para personas sin hogar.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en linea105portantos.es.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero también hay que comentar la huelga de jueces. No hay precedentes de lo que va a pasar en los primeros días de julio con esos 3 días de huelga convocados por el 80% de los jueces y fiscales de este país. Esa huelga va a tener mucho eco en el exterior.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Una persona ha fallecido y varias han resultado heridas en camas. Sevilla.